Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del miércoles 21 de noviembre 2018. Una poeta acaba de ganar el premio Cervantes de Literatura. Es uruguaya, tiene 95 años, se llama Ida Vitale. Dice, por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Este es el poema Fortuna de Ida Vitale. Ella es amarreta en las palabras, muy amarreta, es concisa,
precisa,
es poeta. El premio Cervantes es considerado como el Nobel de la literatura en castellano. Existe desde 1976 en España, justo después de la muerte de Franco. Fue precedido por solo dos uruguayos más, Benedetti y Juan Carlos Onetti. Y solamente hay 5 mujeres con ella, entre 40 varones que han ganado este premio. Las 5 son María Zambrano, española, en 1988, Dulce María Loynaz, cubana, en 1992, Ana María Matute, española, en 2010, Elena Poniatowska, mexicana, en 2013. 2 españolas, una cubana, una mexicana, y ahora una uruguaya. El premio Cervantes está dotado de 125.000 euros, y se otorga, se entrega en abril, en este caso abril del 2019. Otro Cervantes, otro premio Cervantes, Sergio Ramírez, el nicaragüense, ex sandinista, por supuesto, dice de su nueva colega. Usa un lenguaje intelectual y popular. Es transparente y hondo, universal y personal. Consciente de que no se pierde sin castigo el pasado, no se pisa en el aire. En 1974, Ida Vitale, empezada la dictadura uruguaya, se exiló en México, su segundo país.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Y como si oyera la poeta, con su lenguaje fuerte, con su palabra que abre heridas, una mujer canta y dice, hay mucha violencia simbólica que tiene que ver con el lenguaje, con las normas, con lo que se tiene que ser y hacer. Es como si le contestara a la poeta, a las palabras que dije, casi como si le hubiera leído lo que tienen que hacer y hacer una mujer o un hombre. Y también un hombre y una mujer que no se identifican con ser un hombre y una mujer, refiriéndose a los trans, etcétera, etcétera. ¿Quién es esta mujer? Es la otra, una española, Isabel Casanova, que limpia sus heridas con la música.
Informativo feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
Escúchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
¿Sabes lo que dice Virginia Vargas? Virginia Vargas, nuestra amiga feminista peruana, dice en una entrevista que le hace Nodal que de golpe se ha venido una ola conservadora, pero no se está refiriendo a Brasil o Bolsonaro y compañía, no, se está refiriendo a América Central y también a otros países como México y también Perú y también, bajemos, Argentina y también Chile. Digo, una ola conservadora que centra en el cuerpo de las mujeres toda su política. Por ejemplo, están cerrando ministerios, están cambiando legislaciones de derechos, están suprimiendo, hemos hablado de esto varias oportunidades, de los apoyos a grupos de derechos humanos y, por supuesto, el aborto es el que recibe los golpes. El aborto es la meta, porque el aborto, en el fondo, ¿qué es? La expresión de libertad de las mujeres.
Claro.
Porque es su propio cuerpo. Esa es la lucha. Y capaz que hay que repetirlo mil veces, ¿no? Porque hay un argentino que fue entrevistado por Búsqueda de la semana pasada, Búsqueda, un semanario uruguayo, se llama Alberto Kornblit, es miembro del Instituto Pasteur, es científico, docente de la Universidad de Buenos Aires. Y entre otras cosas, le preguntan por qué piensa, con toda la movida en Buenos Aires, por el aborto, los pañuelos verdes, etcétera, y finalmente la no posibilidad, porque se abrió el diálogo, pero sabiendo que no iba a salir la ley, por supuesto. Y dice lo siguiente: el aborto no es deseable, pero es un derecho. La sociedad le va a asignar un límite de 12, 14 semanas, según cada uno sus propias culturas, lo que sea, pero no puede estar prohibido. O sea, él enfatiza en la idea del derecho. Un derecho adquirido no puede dar marcha atrás, no se puede sacar un derecho. Dice, una cosa es tener el derecho que puedo ejercer y otra cosa es imponer la no existencia del derecho.
Claro.
Como por la negativa es imposible suprimirle a una mujer su derecho a decidir.
Informativo feminista.
Mostramos lo invisible.
Cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas.
¿Viste lo que está pasando en Honduras, por ejemplo? Bueno, lo que está pasando en América Central es impresionante, la marcha esta enorme. La marcha de gente que se va del país, la mayoría son de Honduras, pero también de El Salvador, de Guatemala, de países de Centroamérica. Se van porque están acosados. Pero mientras tanto, dentro de esos países, pasan cosas como el de Imelda Cortés, que está pasando en El Salvador, cuyo juicio fue pospuesto 8 veces. Ella está en la cárcel. ¿Por qué? Por haber intentado matar a su hija. Ella fue violada por su padrastro desde los 10 años, a los 18 quedó embarazada y tuvo su hija. La tuvo en una situación muy precaria, tanto que tuvo que hospitalizarse. La hija vivió, pero los médicos del hospital consideraron que ella había intentado hacer un aborto final. Salvador es uno de los 5 países en el mundo donde las mujeres que sufren abortos espontáneos, están acusadas de homicidio. Y veamos un poco claro, porque yo me puse a leer un poco más del Salvador, sé poco, es lo que todos sabemos más o menos, pero no tenía tan claro la cantidad de golpes de Estado militares que ha sufrido El Salvador en 1931, en 1948, en 1960, en 1979. Y finalmente, hoy tiene un presidente electo, Sánchez Cedrés, ex integrante del FMLN, el Frente Furibundo Martí de Liberación Nacional, que sé que estaría de acuerdo con aborto, pero ¿qué pasa? Ha hecho pactos con ARENA, un partido de ultraderecha, que como coalición lo obliga a aceptar que no se proponga la legalización del aborto ni por asomo. Este tipo de cosas creo que hay que pararle la oreja a las coaliciones, porque, por ejemplo, el presidente electo de México, AMLO, como le dicen cariñosamente, Andrés Manuel López Obrador, que ganó las elecciones, tuvo que hacer pactos con, por ejemplo, integrantes de las iglesias evangélicas, que están, ya sabemos, en contra de todos los derechos de las mujeres y de las personas trans y las diferencias.
Informativo feminista.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas. Compartí este programa con tus redes.
Es como dice Gina, Virginia Vargas, esta lucha de poder desde la derecha se juega sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Somos siempre el espacio en el que se disputa el poder.
El territorio.
El territorio. El tema de la izquierda es también interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de la izquierda, ¿de qué izquierda estamos hablando? Es este fenómeno de las izquierdas que están haciendo coaliciones con las derechas está generalizado. En Europa también ha pasado. Hay una pérdida de poder de los partidos de izquierda que para mantenerse en el gobierno empiezan a hacer coaliciones y acuerdos con partidos de derecha, que están además moviéndose cada vez más hacia la derecha, ¿no? Y eso lleva a un corrimiento hacia la derecha de todo el espectro político. y nosotras las mujeres seguimos siendo campo de batalla.
Lo que dijo este hombre, Alberto Kornblit, me importó, porque es sacar un derecho con el que se nace. Después se instituye, primero no se tiene, después se busca, al final se instituye. Y una vez que está instituido, ¿no te lo pueden sacar nunca más?
No sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso. No sé si es tan cierto que los derechos son innatos. No creo que haya un derecho natural de nacimiento, porque los derechos van cambiando, los derechos van evolucionando.
Pero siempre han ido hacia adelante, los derechos no pueden ir marcha atrás. No puedes sacar.
Si pensás en el periodo de la esclavitud, la gente tenía derecho a tener esclavos. ¿Por qué lo estoy discutiendo? No es para llevarte la contraria, es porque el discurso de derechos está siendo asimilado por la derecha para pelear sus propias luchas. ¿No? Esto lo hemos hablado también en el informativo. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, utilizado como forma de tratar de censurar otros derechos. ¿No? Entonces, no estoy diciendo que, que tenemos que abandonar la idea de derechos, pero que sí tenemos que tener un cuidado especial en que no es una cosa natural de nacimiento. No, los derechos son cosas por las que peleamos, que queremos, a las que aspiramos, no porque vienen divinamente desde que nacemos, sino porque algunas personas decidimos que queremos más igualdad entre todas las personas. Y me parece que es importante reivindicar eso, que no es que peleamos por los derechos porque existen más allá de nosotros. Peleamos por los derechos porque nosotras decidimos tener esos derechos.
Los conquistamos.
Exacto.
Informativo feminista. Miramos la noticia
desde el otro lado.
Después viene otra vuelta de tuerca, que se puede también, un poco lo que vos decís, también hay marchas atrás, por supuesto, las hemos visto en la historia. La prueba es lo que está pasando en Estados Unidos, y ahora las elecciones del midterm, había una cantidad de votantes, creo que más de 1 millón de votantes, cuyos derechos al voto habían sido restringidos, que son los ex presos, los ex convictos, los que ya están en libertad, pero que alguna vez estuvieron presos.
Para explicar cómo funciona, o cómo funcionaba, porque cambió, es que vos cometías un crimen, ibas a la cárcel, y en la cárcel, como ya sabemos, hay una restricción de tus derechos temporaria, pero supuestamente cuando salís se te restituyen todos tus derechos. Pero en el caso de algunos estados, en Estados Unidos, Florida es el más notorio, no, salís y no tenés derecho a votar nunca, de por vida.
Esto es una medida de hace bastante más tiempo, ¿no? Viene de 1965, recién ahora se hace más evidente. Es una enmienda de 1965 propuesta por los supremacistas blancos que consiguieron privar a la inmensa mayoría, en este caso de población negra, del derecho al voto en el sur. O sea que tenían muy claro a quienes no iban a poder votar con esas restricciones.
Claro, porque se junta eso con la criminalización de las minorías étnicas y raciales. La mayoría de los ex convictos son de poblaciones afrodescendientes, latinos, son pobres, etcétera, etcétera, etcétera.
Susceptibles, por supuesto, de votar pro-demócrata.
Eso era hasta las últimas elecciones.
Muchas campañas han sido lanzadas, como en Florida, para la reinscripción de los ex condenados a las listas electorales y fueron adoptadas por un referéndum el martes pasado. Sí, hay que estar alerta. En una palabra, derecho adquirido no es derecho eterno.
Manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere, que no comprenda, que aquí sentimos demasiada rabia.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Elena, el domingo es el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre, una fecha simbólica que empezó con las hermanas Mirabal, pero bueno, que después se convirtió en una fecha internacional a través de Naciones Unidas. Yo me acuerdo hace bastante poco tiempo cuando los delitos de violencia doméstica, como se decía al principio, hoy en día son crímenes de violencia basada en género, para ampliar más el tema. Los crímenes de violencia hacia la mujer no eran delitos de violencia doméstica, eran cosas como siempre, le pegó golpes, la mató, asesinato, homicidio, pero no tenían el agravante de la violencia doméstica.
Bueno, como ya sabes, yo estoy interesada en las cifras sobre femicidio y feminicidio, uh-huh. y estuve estudiando un poco sobre cómo se cuentan oficialmente, ¿no?, estos casos. Y me encontré con una reflexión que explicaba cómo en el caso de los feminicidios la clave es la relación de poder entre el asesino y la mujer que fue asesinada. Y que esta relación de poder es muy difícil de explicar después porque la mujer está muerta. Ella no puede dar cuenta de su subjetividad, de su experiencia, de cómo fue vivir eso. No es el caso, por ejemplo, de una violación en la que la mujer víctima de una violación puede dar cuenta de su relación con el perpetrador y de cómo fue su experiencia de esa vivencia. Entonces, pensando un poco en esto de la subjetividad, de cómo entendemos la experiencia de las mujeres, me acordé de que teníamos una entrevista con Flor Delis Rodríguez,
que fue víctima de femicidio en 1989.
Sí, es una entrevista que le hizo Graciela Salzamendi en el programa Testimonios.
Y la empecé a escuchar para entender un poco cómo era esa relación y siento que es algo que es importante de compartir.
Flor Delis Rodríguez tenía 32 años. Su marido y el padre de sus tres hijos la asesinó con dos certeras puñaladas en el corazón. Fue el domingo 12 de noviembre.
Entonces lo conocí a él.
Pero
16 años. Lo conocí a él y bueno, y él me brindó ahí, yo qué sé, un techo, ahí una pieza. Yo lo que buscaba era una protección, algo. Me sentía muy sola. Después él ya no pudo trabajar más así de guitarrero. Ya empezamos a pasar hambre, yo me fui a trabajar, empecé a trabajar, siempre siguiendo al lado de él. Pero entonces lo que yo salía de al lado de él, él me empezó a juzgar que yo seguía en la misma vida, ¿viste? Y a celar, ¿viste? Y desde ese entonces me empezó a pegar, me empezó a... Y continuamente, ¿viste? Torturándome, que me había agarrado de la calle, que yo lo engañaba, que no era así. Me sentí la mujer más desgraciada. Porque... Ah, sí, toda la vida le tuve miedo. Incluso yo me separé cantidad de veces de él y él me iba a buscar y me sentenciaba que él tenía, que yo tenía que ser de él, que no iba a ser de más nadie, que yo iba a morir al lado de él como lo hace ahora. Bueno, después nos casamos porque él me dijo que bueno, que si yo no me casaba con él, él me mataba. Nos casamos, yo tenía 19 años ya. Por último le sentía odio, lo detestaba. Además, si yo no vivía con él decía que yo era porque tenía otro, que si ya me habían sacado las ganas, de que entonces yo, por más que estuviera re cansada y muerta de trabajar, yo tenía que vivir con él porque me torturaba. Entonces yo tenía que acceder a todo lo que él se le diera. Él era, dentro de la casa, era tipo un dictador. 13 años pasé así, constantemente. Y él parece que no comprende lo que él hace, lo que él... Yo pensaba que cómo un hombre podía hacer tanta injusticia, tanta cosa, que les pedí, por favor, que le pasaran a un psiquiatra, que yo quería desengañarme si verdaderamente el hombre era que lo hacía porque... estaba mal de la cabeza o lo hacía porque verdaderamente era malo. Cansada de todo eso, traté de irme. A nivel legal no hay apoyo ninguno para la mujer. Eso lo comprobé por mí misma, yendo a los juzgados, llorando como le lloré, hablando con un juez letrado, hablando con un médico, con la policía.
Flor Delis había venido huyendo de su marido a trabajar a Montevideo, se vino con sus hijos, consiguió escaparse, consiguió empezar el divorcio. El juez citó al marido, él mal que bien no tuvo más remedio que aceptar. Ella luchó mucho para que no supiera dónde vivía, dónde estaba viviendo ella. Y el juez le dijo, no señora, pero su marido tiene que saber dónde están sus hijos. Y le dio la dirección. A través de Flor se puede vislumbrar, se puede ver eso que después de muerta tú decías que ya no se puede entender. Esa violencia previa justamente ella la cuenta.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Seguinos en facebook.com/Radio Nunca en Domingo.
¿Vamos a radar, Elena?
Vamos.
Las radialistas feministas se reunieron en Mar del Plata, ahora en el mes de noviembre, el 15, 16 y 17, creo, ¿no? Eran 270 mujeres de radio y otros medios argentinos y de todos lados. Se manejaron de manera autogestiva, solo con aportes solidarios, ellas lo dicen muy claramente, para poder vivir esos 3 días de debate y de convivencia. No solamente queremos cambiar el dial, pretendemos dar vuelta a todo. Y sí, dar vuelta a todo. Tú sabes que el tema de la nueva comunicación es algo que está como brotando. Una feminista radialista que se llama Gabriela Borrelli, del programa Futurock, vino a Montevideo a presentar las lecturas feministas. Ella dice, en la radio no somos objetivas. Y bueno, obvio, nosotros tampoco, ¿verdad? No somos objetivas, además lo decimos en una frasecita. No escondemos que somos feministas en nombre de lo neutro.
Claro.
Una de las organizadoras de este encuentro de radialistas en Mar del Plata fueron nuestras amigas de Nosotras en el Mundo.
El encuentro terminó en una plenaria con la lectura de una declaración que les vamos a compartir un pedacito y pueden escucharla completa en los enlaces que, como siempre, les dejamos en cotidianomujer.org.uy/nuncandomingo.
Los feminismos suenan. No solo queremos cambiar el dial, pretendemos dar vuelta a todo. El encuentro de radialistas feministas es una apuesta política activa, disidente y transformadora hacia la construcción de una nueva comunicación. Estamos convencidas que es necesario juntarnos con nuestras búsquedas y trayectorias diversas para diseñar estrategias comunicacionales efectivas que interpelen al conjunto de la sociedad con nuestras agendas. Insistimos en la necesidad de contar con herramientas concretas que favorezcan nuestra presencia en los medios, porque sin nuestras voces no hay democratización de la palabra posible. No queremos que otros hablen en nuestro lugar. Sabemos perfectamente qué decir y es nuestro derecho hacerlo en primera persona. Por eso las comunicadoras feministas queremos dar cuenta también en los medios de comunicación de las luchas que nos tienen como protagonistas día a día en las calles, sin intérpretes, sin traducciones. Todo esto lo estamos transformando. Vivimos un momento histórico y se habla de la cuarta ola del feminismo, con un protagonismo nunca antes visto del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans en el debate público. Para profundizarlo, nuestras voces tienen que estar.
Bueno, la sub-17 perdieron y quedaron fuera del Mundial.
Nos hicieron paté.
5-0, 1-2, en fin. Bueno, yo no sé si tuviste las fotos, pero claro, son de futbolistas las que venían de países con cuerpos enormes, las de acá parecían chiquititas todas.
Y lo que pasa es que las uruguayas, excepto vos y yo, son todas chiquitas, ¿qué le vamos a hacer?
Aquí no entran en esa medida. Pero lo importante es que afrontaron hacer un mundial, el segundo mundial en Uruguay, después de aquel mítico mundial de 1930, cuando se hizo el Estadio Centenario. Martín Echenlo es un cronista de deportes de la diaria muy particular, que hace siempre novela los partidos, es muy divertido. Yo a veces me leo partidos con comentarios de partidos que no los oiría nunca por otro, pero él es muy gracioso. Y entonces cuenta, dice, cuando yo tenía la edad de estas gurisas, nunca había visto un partido de mujeres. Apenas había escuchado a Víctor Hugo es un cronista famoso uruguayo, hablar del Mundial de Fútbol Femenino de 1977 en Túnez, en el que Uruguay terminó cuarto. Mira qué glorias teníamos. Yo no sabía eso tampoco. Pero bueno, ahora lo más que le podemos decir a estas es que no se depriman, que sigan adelante porque hicieron verdaderamente un esfuerzo brutal.
Bueno, ¿se acuerdan que Cotidiano Mujer empezó por allá por 1985 como una revista?
Y cuatro, si querés ser precisa, pero bueno.
1984, entonces. Bueno, esta revista es preciosa. A la gente que le gustan las revistas tienen que pasar por la biblioteca de Cotidiano Mujer, ir a tocarlas, a olerlas, ese formato tan, tan lindo como de periódico al principio y después un poco más brillante en las segundas etapas. Bueno, pero las que no pueden ir a la biblioteca en Montevideo pueden acceder a todo el archivo de revistas de Cotidiano Mujer que ha sido digitalizado. Ya había sido digitalizada la primera etapa, pero ahora está todo digitalizado desde 1985 hasta 2013.
Impresiona verlas todas juntas cuando recorres los temas que hemos tratado en estos casi 40 años. La verdad que es increíble lo que ha cambiado y lo que falta por cambiar.
se encuentran en bit.ly/revistascotidianomujer, pero por supuesto visiten nuestro sitio web que les vamos a dejar el enlace ahí para que la encuentren fácilmente. Bueno, como ya mencionamos, este 25 de noviembre es el Día Mundial de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Va a haber marchas, manifestaciones y actividades en todo el país y en toda la región. En Montevideo va a haber dos columnas, una marcha, saliendo a las 18:30 horas desde la Plaza Independencia o desde la explanada de la universidad para juntarse en la Intendencia de Montevideo. Convocan Mujeres de Negro y la Intersocial Feminista.
Nos estamos yendo, Elena.
Así es. Nos vamos con el blues de la violencia de la otra. Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos. En el Sahara lo llevan peor, suerte que no tenemos de qué preocuparnos. Aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto, que comience cada